Senador Osvaldo López, bienvenido a Punto de Partida.
Buen día, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia.
Gracias, muchas gracias por atendernos. Bueno, coméntele a la audiencia de qué se trata esta ley de alquileres que están presentando en el Senado.
Dos cositas quería aclarar antes respecto de tu presentación.
Bien.
Primero, el proyecto fue abordado en un editorial del diario La Nación. Vos decías, no sé si dijiste algo así como que no merecía tratamiento.
No, que no iba a estar en la etapa de los diarios, pero que nos parece importante destacarlo.
Está bien, es importante este dato que te estoy dando, porque este medio lo califica de retrógrado. Bueno, habrá que evaluar después qué significa este calificativo en boca de quien lo expresa, en este caso La Nación. Y por otro lado decías que busca proteger a los inquilinos por encima de los propietarios. En realidad nosotros lo que proponemos es un equilibrio en el contrato, no la preponderancia de una parte sobre la otra, sino revertir una situación de absoluta disparidad o desigualdad que hay hoy día, donde prevalece absolutamente el arrendador o la inmobiliaria, que es su representante, y los inquilinos no tienen ninguna posibilidad de discutir ninguna cláusula, simplemente les queda aceptar o no esas condiciones, reunir o no esos requisitos impuestos unilateralmente por la parte preponderante en el contrato, y si no los reúne no tiene dónde ampararse y tiene que seguir buscando, ¿no? Entonces lo que buscamos es un equilibrio que ponga a las partes en una situación de igualdad y que puedan negociar con más libertad, porque ambas partes están haciendo negocio en el contrato. Una parte ejerce los derechos de comerciar, el derecho de propiedad, el derecho de obtener una renta, este sería el propietario o el arrendador. La otra parte del contrato ejerce su derecho a la vivienda, ¿no? Porque esto también es importante aclarar. Nuestro proyecto está destinado exclusivamente al alquiler de inmuebles destinados a vivienda, no a otros objetos que también suelen ser en materia de alquiler. Nos preocupa centralmente los inmuebles destinados a vivienda.
Senador López. Hacemos...
Sí.
Sí, buenos días, Omar Zananí los saluda. Como novedad y como un avance, creo que en materia de leyes y de legislación en el tema de vivienda, es el concepto de vivienda digna que incorpora el presente proyecto de ley y que, bueno, como bien dice, equipara los derechos del propietario con el derecho del inquilino.
Así es, nosotros tenemos que tener en cuenta que el régimen actual de los alquileres proviene del siglo XIX, básicamente, cuando se hizo nuestro Código Civil. En esa época los derechos sociales no existían, y dentro de ellos el derecho a la vivienda no existía. Estos derechos fueron surgiendo a la vida jurídica, al compás del constitucionalismo social, que fue un movimiento mundial con diferencia de matices en distintas partes, durante todo el siglo XX. Y en nuestro país tuvo reconocimiento a partir de la Constitución del año 49, de la cual derogación mediante por el gobierno de facto del 55 quedó una síntesis, digamos, a partir del año 57 en lo que hoy conocemos como el artículo 14 bis. Uh-huh. Por eso es que esta reglamentación, la que hoy tenemos, está exclusivamente encarada desde la perspectiva de la propiedad, que es, como te decía, la posición de una de las partes del contrato, y no se ocupa de la otra parte, del derecho a la vivienda. Entonces nosotros entendemos que corresponde disociar o poder ver diferenciadamente y con claridad ambos derechos. La propiedad no la ponemos en crisis, no la ponemos en uh-huh. cuestión, y lo que hacemos es rescatar el derecho a la vivienda, que está garantizado por el 14 bis, una garantía asumida en cabeza del Estado de la Nación.
Sí.
Y que el derecho a la vivienda como derecho humano corresponde ser garantizado a toda persona por el solo hecho de existir, con prescindencia de su situación económica, con prescindencia de si es propietario o no, digamos.
Sobre eso, senador, lo quiero consultar. Vale. Disculpe la interrupción. El que quiere alquilar necesita un título de propiedad como garantía. ¿Cómo? Y eso en realidad tiene que ver con la cuestión muy desigual e injusta, porque los que no son propietarios necesitan alquilar. Entonces, si no, terminan cayendo en conseguir, como también se comercializan, ¿no?, estas garantías. ¿Qué plantea el proyecto en este sentido?
Nosotros nos abocamos puntualmente a una de las garantías, que es la del mes de depósito, que se llama, o el depósito de una suma dineraria en garantía, que es la más usual. Digamos, algunos aparte exigen la garantía de una propiedad o la garantía de un fiador, de un codeudor. Respecto del depósito en garantía, lo que nosotros prevemos es que no puede superar el valor equivalente a un alquiler mensual.
Bien.
Porque en muchos casos se fija un monto mayor, que si se suma la comisión en caso de un intermediario como una inmobiliaria, que a veces puede ser un mes más de alquiler, o en algunos casos dos meses de alquiler más el mes de alquiler en cuestión, se hace una suma
imposible
de superar hoy a valores actuales, por decir, los 10.000 pesos, que muchas veces es difícil para una familia reunir de prepo, digamos.
A ver, si entiendo bien, entonces, el tema de la garantía propietaria, no está, digamos, se dejaría de tratarse y de poder votarse y que se promulgue esta ley. No.
Nosotros esa no la abordamos en el proyecto.
Bien.
Nos ocupamos de esta otra, que es la más usual y la más costosa o la más abusiva, digamos, que pretendemos acotar. Y dejamos prevista la posibilidad de que pueda ser reemplazada por un seguro de responsabilidad civil, porque de lo que se trata es de que el propietario tenga de dónde indemnizarse si eventualmente el inquilino provoca algún daño en el inmueble.
Claro.
Entonces, o se cobra del depósito en garantía o se cobra del seguro, pero que una u otra opción sea accesible para el inquilino. Esa es una de las reformas. Las otras, perdón.
Sí, muchas veces, Osvaldo López, cuando uno va a alquilar se encuentra con una serie de irregularidades y situaciones realmente injustas. Primero, que a uno le dicen, bueno, que el contrato es por 2 años y dependiendo la condición del inmueble, dice, bueno, yo pinto, yo arreglo, descontame mínimamente 3 meses de alquiler, y se encuentra con que el propietario dice, mira, si querés alquilar, alquilá como está y los arreglos van por tu parte. Y por otro lado es el tema de hacer tantos arreglos para un contrato de 2 años que no justifica avanzar, ¿no? Y mantiene esa brecha de indignidad, podemos decir, con respecto a lo que sería idealmente una vivienda digna.
Sí, puede suceder que se te vayan los 2 años en los arreglos. Es como que estás preparando la casa para, una vez terminada o arreglada o puesta en condiciones, empezar a habitarla, y cuando terminaste y puesto a empezar a habitarla ya se te venció el contrato. Nosotros, en esto, partiendo de la base de que el 14 bis de la Constitución no solo garantiza el derecho a la vivienda, sino que dice vivienda digna, entendemos que el Estado debe intervenir en esto como garante que es del derecho en cuestión, y fijar condiciones mínimas que los inmuebles que se ofrecen en alquiler deben reunir. Esta intervención del Estado se daría a partir de una oficina con competencia especial que se debiera crear en el ámbito del Ministerio de Planificación, que tiene por debajo en su organigrama una oficina dedicada a la vivienda en general, pero que a su vez debiera tener una oficina especial para las viviendas alquiladas, desde donde llevaría un registro de contratos, por un lado, para que las partes que celebran un contrato de alquiler puedan obtener asesoramiento, recomendaciones, de manera tal de que las cláusulas del contrato respeten y garanticen las previsiones de la ley. Y por otro lado, un registro de inmuebles de alquiler, de manera tal que pueda inspeccionar, efectuar recomendaciones en cuanto a las condiciones de comodidad, de seguridad y de habitabilidad, tiene que reunir el inmueble para cumplir con esta garantía de dignidad que fija la Constitución. Entonces, en relación con esto que vos mencionabas, nosotros prevemos que los gastos que demande la puesta en condiciones del inmueble obviamente tienen que ser asumidos por los propietarios o por los arrendadores, porque son quienes hacen de este bien una fuente de ingreso. Y los gastos que hacen al habitar, al vivir, por decirte, los servicios que son consumidos por los usuarios, que son los inquilinos, tienen que ser asumidos por los inquilinos. Asimismo, los gastos del contrato, ya sea la comisión de la inmobiliaria o los sellados, todos los demás gastos, nosotros prevemos no solo que la comisión no puede superar el valor de un alquiler, sino aparte que todos los gastos tienen que ser compartidos por mitades entre las partes, porque ambas partes tienen interés en que el contrato se celebre, y como te decía, ambas partes ejercen derecho en el negocio, uno el derecho a una renta y otro el derecho a la vivienda.
Bien, por último, senador, lo consulto sobre el tema de el precio del alquiler. Cuando uno dice ley de alquileres, bueno, mi viejo, por ejemplo, siempre me contaba, no, antes irse a vivir solo era más sencillo, porque el porcentaje del sueldo que tenías que poner para el alquiler era mucho menor. Ahora estamos hablando de muchas veces el 50% de tu salario que se te va en alquiler. ¿Está regulado esto?
Eso también nosotros proponemos que sea regulado, porque es verdad lo que vos decís, depende del ingreso de cada familia, el alquiler le puede insumir un 50%, un 20% o más. Uh-huh. Nosotros partimos de la base de que alguna pauta el Estado debe fijar, alguna pauta la ley debe fijar, debe orientar el precio. No puede quedar absolutamente librado al arbitrio o a la libertad del propietario, del arrendador, de la inmobiliaria.
¿Y cuál debería ser la referencia, el salario mínimo vital y móvil?
La propuesta que nosotros hacemos es tomar en consideración el valor del inmueble,
sí,
¿no? Multiplicando el valor del metro cuadrado de construcción para la tipología de que se trate, uh-huh, por la superficie, nos daría el valor actual del inmueble, y ese valor dividirlo por 180, que sería el equivalente a una amortización en 50 años, que puede ser una amortización contable del inmueble, y de esa división del valor del inmueble por 180 nos daría el valor estimativo del alquiler. Por darte un ejemplo, con números redondos, un inmueble que valdría 360 mil pesos, y nosotros lo dividimos por 180, nos da un valor más o menos de 2 mil pesos mensuales de alquiler. Es una fórmula que nosotros proponemos, pero la única convicción que tenemos es de que en la ley debe haber alguna pauta. No decimos que esta es la única pauta posible, puede haber otras que estamos dispuestos a discutirla, como por ejemplo mencionar el ingreso familiar, el salario mínimo, uh-huh, tener en cuenta, inclusive para la actualización anual del valor del alquiler, tener en cuenta la dinámica de los ingresos salariales, para que también los aumentos puedan estar ajustados a alguna pauta legal que le permita a las familias algún horizonte de previsibilidad y de estabilidad, ¿no? Que uno pueda saber a qué atenerse,
claro,
y cuando se le va a vencer el contrato va a poder seguir viviendo o va a tener que salir a buscar otra cosa, y cuánto esto le va a costar, si va a poder o no resolverlo, ¿no? Me parece que ganar horizontes de estabilidad y de seguridad en la tenencia también permite a las familias proyectar su vida, su arraigo en un determinado vecindario, las relaciones sociales, las amistades.
Está claro. Eso también es seguridad, ¿no? No solamente es seguridad. El tema del derecho a la vivienda tiene que ver con eso.